Hola. Hola, ¿se oye bien? Es que he perdido un poco, yo no sé.
El rollo.
Sí, lo veo todo nuevo, mesa nueva, tate en chancla, no se corta la uña a los pies, no sé, lo veo un poco...
Raro.
Un poco raro.
Después me llaman el águila.
Sí, después de 2 semanas sin venir, me estoy dando cuenta una vez aquí que os he echado un montón de menos.
Pero no por la postura,
No, es que estaba esperando que dijeras vosotros también te hemos echado de menos, Pierre.
Pues no, ya lo hemos dicho, no, lo dijimos la semana pasada.
No, la dejamos. Me llamaste inefable.
Que vamos a estar diciendo todos los programas.
Me llamaste inefable. Yo no sé lo que quiere decir, por cierto.
Y acuérdate, te colgamos una vez. O sea que...
Ya. Pero bueno, yo creo que está en ese rollo de que me tratáis mal porque en el fondo no podéis estar sin mí, ¿no?
Claro, es una relación totalmente de amor-odio.
Yo siento amor, ¿eh?
Sí, por eso.
Y más cachondeo
amor,
que odio,
obvio,
pero...
O sea...
Pero ¿estáis contento que...? Jorge, dime algo, coño,
hombre,
que he vuelto.
Estoy súper contento porque habíamos bajado la media de edad.
Ah, vale, vale. Bueno, o sea, eso... Pero, ¿cómo bebes? ¿Cómo bebes? ¿Cómo bebes después del 15 ya de
no,
veraneo?
No, no es porque te vea más joven a ti.
Ah,
o sea,
vale.
Te veo un poquito más morenillo.
Está moreno,
no sé.
Está moreno.
Sí, sí.
Sí. Y... ¿Qué estás viendo? ¿Como unos clones míos o algo así?
Sí, sí, sí. Unos mini Pierre.
Claro, como el de mini yo, ¿no? ¿Cómo era eso de Austin Powers?
Exacto. Puede ser un poco...
Hoy tenemos un programa, ¿eh? Bueno.
Hoy por fin, me voy a empezar a enterar de cosas.
Hoy tenéis un programa para vosotros.
Sí.
Bueno. Sí, como que tú no llevas 40 años, vamos, leyendo de lo que vamos a hablar hoy.
Sí, pero bueno, realmente el programa está pensado para gente que empiece.
Claro.
Que no sabe, entonces, que no...
Claro, esa es la idea, ¿no?
Hombre, es un poquito...
Bueno, ese programa, la idea viene de un amigo nuestro bastante inútil, que ya lo conocéis quién es, que no tiene ni idea de Marvel, sí. Y ha dicho, ¿por qué no hacéis un programa sobre Marvel y a ver qué puedo leer yo?
Claro.
Ramón.
Pero esta es la labor educativa de cuando se come aquí.
Sí, o sea, hay que educar a ciertas mentes en los cómics, porque se ve que sin nosotros no saben dónde llegar.
Hoy vamos a lanzar y además, que a mí me pasa, pues me pierdo, sabéis mucho y es que me pierdo.
Bueno, ¿sí? Pues hoy vamos a intentar orientar a nuestra audiencia en qué se puede leer en el mundo tan vasto, inmenso de Marvel. Desde los años, ¿no? Finales de los 50, 60, principios de 60 empezaron. Uh-huh. Entonces, pues...
Una guía para entrar en el universo Marvel, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Pero vamos a recorrer todas las décadas hasta la actualidad.
Hombre, bueno, yo creo que lo suyo también, cómics que puedas comprar ahora. Es decir, vale,
sí.
Quiero ir a la tienda y quiero saber...
Que no tengas que hacer espeleología.
Exactamente. Oye, mira, que quiero aprender cosas sobre...
Además, nosotros conocemos tienda aquí en Granada,
claro,
donde puedo orientar a la gente.
Pues si os da vergüenza preguntar a la a los tenderos, que es muy amable o atenderá, pues
sí.
Que tenéis
además,
aquí una
a la
pequeña
tienda
guía.
De cómics de Granada, si vais de parte de cuando se come aquí, o van a atender a un mejor, porque promocionamos mucho esas tiendas aquí.
Claro. Y a ti como...
Y a las que no son de Granada también.
También.
Las que no son de Granada también, está claro.
Está.
Pero que Comic Store está en toda España,
claro.
Y nuestro amigo Paco no se puede multiplicar, ¿no?
Exacto, pero
está
bueno.
Está solo aquí en Granada. Pero bueno, es una guía, ¿no? Tate, una guía.
Yo diría que sí, una guía para eso.
Pues ya está.
Para iniciarse en el universo Marvel.
Pero mi pregunta es, ¿por qué os estáis enrollando tanto? Es que es como... ¿Os veo ahí?
Bueno, hay que... Mira, esta canción en homenaje a Pierre.
Sí, sí. Oye,
a la vuelta de Pierre.
Sí. Every dog has his day. Zareko e pasale, 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 Zareko e pasale. My mama baby's gone away. My mama baby's gone away. Buenas tardes, Julián.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Pierre, soy el que te he escrito a través de Twitter.
Pues encantado.
Bueno, encantado tenerte a ti en nuestro programa.
Bueno, Pierre, preséntanos al invitado.
Pues mira, primero voy a presentar a Julián, quiénes sois vosotros. Entonces está Jorge a los mandos y Tate, que Tate lleva 40 años leyendo cómics, más o menos.
Bueno, algo así.
Vale. Entonces, Julián, nuestra idea era hacer un especial de verano sobre los cómics de Marvel y poder, a través de todo lo que tú sabes y todo lo que tú editas, guiar un poquito nuestra audiencia a alguien que no se ha acercado mucho a los cómics, pero que ha visto a lo mejor muchísimas películas de Marvel. ¿Qué se podía ir leyendo? ¿Cómo podíamos introducir a la gente básicamente a que se acerque al mundo de los cómics y que los compre?
Es muy curioso esto que comentáis de gente que haya visto las pelis y luego no se haya leído los tebeos. Es que no me cabe en la cabeza. Me resulta completamente extraño, porque es que las pelis, es decir, si te gustan las pelis y sigues la continuidad de las películas y te mola mucho la manera en la que se relacionan entre ellas, te tienen que gustar los tebeos, porque es que las pelis es como una primera dosis de los tebeos, es como un tráiler. Hasta que no lees los tebeos no te das cuenta que todo eso que está en las películas lo tienes en los tebeos multiplicado por infinito, con lo cual yo creo que si te gustan las pelis de Marvel, enseguida vas a encontrar los tebeos apasionantes y otro motivo para expandir sí. un poco ese gusto.
Está claro. Julián, con toda la euforia del programa veraniego que estamos haciendo, se nos ha no olvidado, pero preséntate tú mejor. Julián, ¿eres? ¿Qué haces?
Bueno, no hay mucho a contar, la verdad. Soy el tipo que se dedica a editar los tebeos de Marvel en España a través de,
nada más,
de Panini Comics.
Nada más, vamos.
Que hace eso. Y bueno, me dedico fundamentalmente a esto, que la verdad es que es un absoluto privilegio. Ni yo mismo me creo la suerte que tengo en la vida.
Claro, no, pero bueno, a eso es lo que veíamos. Es decir, pues estamos de acuerdo contigo que las personas que vean las películas y que le creen mucha curiosidad, ¿por qué no se acercan a veces a los cómics? Y es muchas veces porque estás tan perdido con los nuevos universos, no sabes por qué volúmenes por empezar para ir metiéndote un poco en la dinámica, ¿no?
Mira, Julián, venimos de la tienda ahora mismo de cómics, porque siempre antes de empezar el programa y después nos acercamos a la tienda de cómics de nuestra ciudad. Y mi hijo, que está aquí, que después te hará una pregunta, acaba de comprar Lobezno. A ver, pásame la Lobezno número 1, La Guardia del Infinito. Y se quería comprar algo de la Patrulla X, pero hay tantísimas, que si la negra, que si la blanca, que realmente la gente se pierde.
Sí, a veces los tebeos hacen complicado. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando nosotros, cuando digo nosotros, yo también tengo 40 años de lectura como aficionado. Cuando nosotros empezamos a leer, tampoco es que empezaras desde el principio, porque desde el principio yo creo que solo empezó la gente que estaba ahí en 1962. Y bueno, yo tampoco lo vería como un desafío inalcanzable. Tú empiezas a leer y si te gusta, sigue. Y es verdad que muchas veces no vas a entender cosas, pero ya las irás pillando por el camino. Porque era exactamente lo mismo que a mí me pasaba cuando me cogí, yo qué sé, el número 2 de Los Vengadores de Forum, que fue uno de mis primeros tebeos. Pues es verdad que no había un montón de cosas ahí que yo no comprendía, pero poco a poco la fue pillando. Y yo creo que más importante que entenderlo todo, que asimilarlo todo, era disfrutarlo, era ver a esos personajes chocar. Y muchas veces el misterio alrededor que envolvía a esos personajes era incluso más apasionante que la propia historia.
Sí, además una de las cosas más chulas que había era ir hacia adelante y hacia atrás. Cuando, como dices tú, empezábamos como a mitad de una historia y tú ya seguías ahí hacia adelante, pero siempre cuando podías ibas hacia atrás y recuperabas todas esas historias previas.
Claro, ahora mismo alguien que llegue y, yo qué sé, empiece ahora una nueva colección, esta de Lobezno que me estás contando, pues evidentemente tú puedes leerlo, si te enganchas, seguir adelante y en un momento dado, oye, me apetece recuperar historias antiguas de Lobezno. Es muy sencillo además, porque yo creo que se están reeditando muchos más clásicos que nunca y además es mucho más accesible el material que nunca. Yo recuerdo cuando éramos nosotros jóvenes y empezábamos una colección desde el número 25, por ejemplo, encontrar los números anteriores era imposible, pero ahora mismo tienes un montón de recopilaciones De manera que es muy fácil volver para
pues mira,
atrás.
Por eso mismo te tenemos aquí. ¿Ese lo ves en la Guardia del Infinito? ¿Es, según mi hijo, la continuación del Alfa y Omega?
¿Del Alfa y Omega? Buena pregunta. A ver, el Lobezno, la Guardia del Infinito es continuación, en realidad, de una miniserie que hemos visto anteriormente que se llamaba Las Guerras del Infinito y que viene un poco a cuenta de la Guerra del Infinito que hemos visto en cines el año pasado y que se ha reproducido, en cierta manera, dentro de los cómics. Había algo divertido, que es que Lobezno era quien llevaba una de las gemas del infinito y en esta miniserie vamos a ver un poco cómo continúa esa historia.
Y una cosa, y para esta nueva generación, diría yo, porque la sorpresa que tú comentabas antes, que te había hecho lo que decíamos nosotros de que hay chavales que ven las películas pero que no leen cómics, yo creo que tiene que ver también con las edades. Yo, por ejemplo, tengo sobrinos de 14 años más o menos que les encantan las películas pero que todavía no se han acercado al mundo del TVO. Y entonces, para esa generación nueva, ¿tú le recomendarías la Marvel actual? ¿En qué momento crees que sería bueno que pasaran? Por ejemplo, si ven, hay una película de Fénix Oscura,
sí.
¿Le llevarías a esa parte clásica o mejor que entren ya con el nuevo universo Marvel y quizá en un par de años o tres ya vayan a los 70, a los 80, a los nuestros, digamos?
Yo creo que depende mucho de la sensibilidad de cada uno. Puede haber un chaval que con 14 años se lee ahora la saga de Fénix Oscura y le parezca apasionante y quiera recuperar toda esa época clásica que realmente es una absoluta obra maestra. Y puede haber otro que porque lo encuentre muy anticuado, porque el lenguaje es cierto que es el que se manejaba hace 30 años en los cómics y el lenguaje ha evolucionado muchísimo, el lenguaje de los cómics ahora es mucho más cinematográfico, pues a lo mejor no le gusta. Es que yo creo que tampoco podemos abordarlo como actos totales, es decir, no todo el mundo se va a comportar igual ante un TVO. Que la gente vaya probando. Yo a alguien que realmente le apetece entrar, que vaya a una tienda y que pregunte, que se deje asesorar también por los libreros, que por suerte tenemos librerías especializadas con unos libreros magníficos que saben muy bien su trabajo y saben recomendar aquello que le va a gustar a una persona. Y hay también muchas maneras de acercarse a Marvel. Al que le vaya a gustar el clásico no le tiene por qué gustar el moderno y viceversa.
Ya, pues mira, Julián, cuando tú hablas de muchas preguntas, nosotros en nuestro programa hemos entrevistado a bastantes libreros o gerentes de tiendas de cómic y les he pedido una sola pregunta, porque tampoco es plan que nos hagan 40.000 porque la harían, y es sobre a lo mejor algo que a ti te puede sorprender, pero parece ser que desde el 94 no se ha reeditado Matanza Máxima de un coleccionable de Spider-Man que la gente por lo visto lo pide mucho. Eso no lo pide, se aplica también de parte de Jairo de Comic Store, que a él le encantaría un Marvel Deluxe de Matanza sí. Máxima. ¿Sabes algo sobre eso?
Sí. Pues mira, le puedo dar buenas noticias porque es cierto que Matanza Máxima es un cómic que se reeditó en su momento pero no se ha vuelto a reeditar. También porque, digámoslo suavemente, no es el mejor cómic de Spider-Man que existe, ¿vale? Pero evidentemente tiene su público y yo entiendo que alguien quiera tenerlo. Matanza Máxima precisamente es un cómic que se ha incluido en un coleccionable que hemos hecho en colaboración con Salvat, que está ahora mismo en funcionamiento. Creo recordar que ya ha salido a la venta los dos tomos en los que tiene lugar Matanza Máxima, con lo cual está perfectamente disponible.
Vale, desde la ingenuidad total de lo que es el trabajo del editor, tú tienes que leerte, imagino, como haces siempre una reseña al final de cada cómic, la de Spotón, sí. ¿Tienes que leerte todo lo que entra cada mes?
Debo leérmelo. Muchas veces no te lo lees todo porque muchas veces, primero, hay colecciones que no vamos a publicar, porque mira, el último mes Marvel ha publicado 100 títulos, y de esos títulos hay algunos que son reediciones u otros que son miniseries que sabemos que no vamos a publicar porque o son, digamos, muy colaterales a cosas que estemos publicando o estimamos que no va a haber suficiente público interesado en ella y sinceramente no me las acabo leyendo. A lo mejor me miro el primer número para ver si realmente es algo que debamos dejar inédito publicar y luego no sigo leyéndolo, pero te diría que a lo mejor sí que me leo el 80, el 90% de lo que produce Marvel y desde luego el 100% de lo que publicamos nosotros. Y varias veces, porque intento leerlo primero antes de publicarlo, para tener toda la información posible sobre ese TVO, y luego cuando está impreso y cuando está publicado es importante volverlo a leer, fundamentalmente para intentar reproducir las sensaciones que tiene el lector e intentar ver en qué podemos mejorar o qué hay que corregir, o si hay fallos en el TVO, mira, esto lo vamos a corregir en otra edición.
Es una especie de... Es una especie de lectura, digamos, no sé cómo decirlo, una profesional y una ya para de aficionado. Una para disfrutar el TVO y otra para evaluarlo.
Sí, al final ambas van a ser profesionales, porque mira, la cabra tira un poco al monte y es imposible quitarte las gafas de editor cuando estás leyendo. Yo además disfruto muchísimo cuando leo cosas que no son de Marvel, precisamente porque mira, no me tengo que poner a pensar en dónde claro. encaja esto, en cómo publicaría yo esto, en cómo si hemos metido los créditos en su lugar. Mira, te relajas y puedes disfrutar del
TVO. Es cuando disfruta, ¿no? Julián, te voy a presentar al futuro. El futuro son los chavales de ahora que están comprando sus cómics y que algún día nos reemplazarán a todos. Y
pero
que
eso es el presente, eso no es el futuro, eso ya es el presente.
Es el presente, pero todavía lo están comprando con el dinero de su padre.
Se refiere al futuro, pero el futuro lo pagarán ellos.
Yo digo que el futuro cuando se lo paguen ellos. ¿Sabes que de momento...? Entonces, te voy a presentar a Gabriel, que tiene 13 años y que te va a hacer una pregunta.
Hola, Gabriel, ¿qué tal estás?
Hola, cuéntame. Pues yo tengo dos, que una es que acabo de ir a la tienda y me he comprado el primer tomo del asombroso Rondador Nocturno, que si es bueno, si es interesante.
Bueno, no sería el título que yo te recomendaría para empezar, porque el asombroso Rondador Nocturno pertenece a una saga mucho mayor que se llama La Era de Hombre X. Y digamos que la era de Hombre X es algo que es café para muy cafeteros. Es decir, si te gusta mucho el rollo de los mutantes y tal, a lo mejor entras. Lo que pasa es que sí es verdad que ese puede ser un contenido que a ti te llame especialmente la atención porque presenta un mundo desde cero. Es decir, tú puedes llegar a leer Rondador Nocturno y tener una historia completa y no haber leído nunca nada más y no vas a tener ningún problema porque esos personajes no han existido anteriormente.
Sí, está un poco tímido porque ve que se le asusta el micro, pero él hoy se ha comprado Rondador Nocturno para empezar, pero él tiene mucha más grapa. Él sigue,
tengo
Gabriel.
Venom, Hulk, Capitán América, Vengadores, me voy a comprar la Guerra de los Reinos, la nueva de Loveno, la Guerra del Infinito, los Cuatro Fantásticos. Pues
yo creo que te lo estás pasando en grande. La lista que me estás dando son TVOs, además, que han tenido un relanzamiento hace muy poco.
Por eso está con ello.
Y en general, yo creo que son TVOs que ahora mismo son muy accesibles y además muy chulos.
Sí,
con lo cual yo creo que te lo vas a pasar en grande.
Está disfrutando mucho con Venom y Vengadores, ¿no?
Sí, Venom es mi favorito y Vengadores es la segunda.
Sí, y supongo que Immortal Hulk te gustará también porque ha sido uno de los grandes descubrimientos de la temporada. Todo el mundo me está comentando, oye, esta serie está genial.
Sí, y la otra pregunta que te iba a hacer es que leí tú lo que pone usted en el final de la grapa y leí lo de cuando pone que porque por ejemplo, la Patrulla X lo ponen en español en vez de poner X-Men. Yo entiendo que pongan la Patrulla X en español porque es muy antigua, pero personajes como Rocket de Guardianes de la Galaxia, que es nuevo, no sé por qué ponerle Mapache Cohete, que suena muy feo.
Por el mismo motivo, es que Mapache Cohete no es un personaje nuevo. Es un personaje nuevo porque probablemente no haya tenido nunca adaptación cinematográfica, pero Mapache Cohete es tan viejo como yo. Es un personaje de los años 70 y siempre se ha llamado Mapache Cohete en España. Cuando decimos que mantenemos los nombres antiguos, no es del todo cierto. Mantenemos los nombres antiguos y modernos, porque la Patrulla X era la Patrulla X en el año 69, pero también en el año 75, en el 80, en el 90, en el 95, en el 2010, la Patrulla X en España siempre ha sido la Patrulla X. Otra cosa es que en una película la llamen de una determinada manera, pero es el nombre que se ha utilizado en cualquier momento. Yo entiendo que la nuestra versión es la versión canónica de esos personajes, mientras que lo que hace el cine es adaptarlo. En el momento en que surge un nuevo personaje en un TVO, normalmente tenemos una conversación con el traductor. El traductor suele recomendar una traducción o incluso dejar en inglés el personaje, como pasó con Moon Girl hace poco. y hacemos eso, acordamos cuál va a ser la traducción de ese personaje, y en el momento en que ese personaje debuta en un TVO, ese es el nombre que va a tener ese personaje. Vaya a tener luego versión cinematográfica, eso no lo sabemos. Pero nosotros entendemos que el personaje es un personaje de cómic y su versión canónica es la traducción que le damos nosotros.
Por el camino se nos quedaron algunos, ¿no? Algunos nombres, Dan Defensor, ¿no? La
eso,
masa.
Eso estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Con otro
que,
Julián.
Lo que
¿no?
pasa, lo que pasa es que también son nombres que se han usado perentoriamente durante una época. Es cierto que Hulk se le denominó la masa durante los años de Vértice y Daredevil ocurría lo mismo con Dan Defensor, pero si recordáis ya en cuanto entra a Comics Forum en el 83, ya le cambian el nombre por Daredevil y Hulk y se queda como el nombre habitual de Daredevil y Hulk. Es verdad que estamos hablando de unos primeros años en los que todavía se están asentando las cosas y hay nombres que cambian durante una temporada. Lobento llegó a ser Lobato.
Es verdad.
Sí,
es verdad.
Sí, pero, sí, lo sabía.
Ya va.
Hombre, lo que sí intentamos es que tomar el nombre que se ha sentado durante más tiempo. Y es cierto que Hulk es cierto que Hulk empezó en el 69 como la masa, pero a partir del 83 ha sido Hulk y Daredevil lo mismo.
Julián, ahora vamos a ir un poquito más infantil. Te voy a presentar a Diego, de 9 años. Me dice que infantil no, pero también muy aficionado a las grapas. Eso sí,
joven.
No le estoy dejando leer la nueva temporada de Hulk todavía, ¿vale? A ver, Diego, ¿qué le va a preguntar a Julián?
Hola, Julián.
Hola, Diego, ¿cómo estás?
Bien.
Me encanta eso de que leáis grapas, porque yo de verdad, el formato de los superhéroes es la grapa. No hay nada mejor que tener un pedacito de aventura y ver cómo se construye ese universo poco a poco. Perdona, que te estoy interrumpiendo, cuéntame.
Sí, yo también con la grapa. Una pregunta que te quería hacer. Ya hace tiempo me leí Lobezno Origen y te quería preguntar ¿Qué cómic me recomienda después de Lobezno Origen?
Después de Lobezno Origen, mira, hay varios cómics de Lobezno que yo creo que son imprescindibles. Está Lobezno Honor, que es una miniserie muy chula, que fue la que lanzó a la popularidad del personaje. Fue la primera aventura en solitario de Lobezno.
¿Ah, sí?
Y está hecha por Chris Claremont, que es el guionista que lo desarrolló durante un montón de tiempo, y Frank Miller, el autor de Batman Año 1, de Batman Dark Knight, y para mí es el TV de Lobezno que te va a gustar siempre.
Y que se puede leer, vamos, dentro de 15 años se podrá leer igualmente.
Efectivamente, y luego cosas más modernas, pues mira, a mí me gustaron mucho los trabajos que hizo Mark Millar con Lobezno. Tiene fundamentalmente dos. Uh-huh. Uno que se llama Enemigo del Estado, que es lo que pasaría si Lobezno se volviera un villano. Y es una historia chulísima y súper épica e increíblemente bien dibujada por John Romita Jr., y otro que es el viejo Logan, en el cual se adapta un poquito, en el cual se basó un poquito la última película que se hizo de Lobezno, la que se tituló simplemente Logan. Que bueno, el viejo Logan lo que viene a plantear qué pasa con Lobezno 50 años en el futuro. Y también yo creo que es un tebeo de los que enganchan y de los que enamoran.
¿Sabes lo que pasa, Julián, en el viejo Logan? Que mi Diego lleva tan idolatrado a Hulk que si en el viejo Logan con los primos de Hulk y todo eso se puede un poco desconcertar. ¿Sabes?
Sí, además que si te soy sincero, ahora lo estoy pensando y quizá es cierto que no sea la lectura más apropiada para un chaval.
Tiene 9 años.
De 9 años, así que mira, vamos a empezar con Lobezno Honor, que yo creo que le va a encantar.
Lobezno.
Vale. Una preguntita más que te quería hacer.
Dime.
En Lobezno Origen, ¿por qué Lobezno Origen no explicáis también cuando es adulto, cuando le pone la carta de Adamantium, la historia de los X-Men con él? ¿Por qué eso no lo explicasteis?
Bueno, no es que lo explicáramos nosotros, es que lo explican los autores. En su momento decidieron que solo se trataba de explicar como el primer capítulo de la historia de Lobezno, porque todo lo que me estás preguntando está contado en otras historias. Por ejemplo, cuando le colocan el Adamantium, es una obra que se titula Lobezno Arma X, de Barry Windsor Smith, también muy recomendable, y ahí vas a descubrir, pues eso, el proceso por el cual se convierte un poco en el Lobezno que conocemos ahora mismo.
Sí, sí.
Y luego, cuando se une a la Patrulla X, lo tienes en los TVs de la Patrulla X.
Sí, también me digo con mis más de Lobezno con Hulk, uno de Hulk luchando contra Wendigo, que también sale en Lobezno.
Ese es el origen de la primera aparición.
La primera aparición.
Sí, la primera aparición de Lobezno, que le llaman el Arma X.
Sí, porque reeditáis los cómics antiguos, que eso mola mucho también.
Eso está muy chulo, la verdad.
Sí, es que estamos intentando que Marvel sea muy accesible. Que bueno, tú a lo mejor te complicas mucho la vida cuando lo estás leyendo y necesitas leer mucho más, pero que tú vayas a la tienda y puedas encontrar cualquier tipo de material, que llegues y digas, oye, quiero comprarme los 10 primeros años de Spider-Man, y los tengas disponibles.
Bueno, pues Julián, mira, en nuestro programa, que ya te comenté por Twitter que aquí hemos tenido a Daniel Acuña, hemos tenido a Belén Ortega, hemos tenido a Walta, a todos le hemos hecho tres preguntitas, ¿vale?, que son muy importantes para poder después recomendar a nuestra audiencia en Instagram, orientar a nuestra audiencia sobre la respuesta que nos vas a dar. ¿Nos das un minutito y volvemos contigo?
Claro que sí.
Gracias,
claro.
Julián.
Eso era The Records con Starry Eyes.
Muy bien, muy bien, bien. Bueno, Julián, ¿sigues ahí?
¿Qué tal?
Bien. Sí, claro. Mira, nuestro famoso test, pues, es muy básico, es como todo en la vida, simple pero complicado. Es decir, así sin pensarlo y teniendo en cuenta que mañana puedes cambiar de opinión, pues para empezar la primera pregunta que hacemos es... ¿Cuál es el primer cómic que recuerdas tener en la mano? No es, no ver, el que te marcó, sino el primero así que decías que empezó ahí.
Sí, mira, mi primer cómic fue además, yo no lo sabía entonces, porque era un TVO de Bruguera y no venían ni acreditados los autores, y yo tenía 7 años, con lo cual era 6 o 7 años. Pues era el TVO de Spider-Man, que fue el primero que empezó a escribir Jerry Conway, el sustituto de Stan Lee, y era un TVO fascinante porque era una batalla contra el Doctor Octopus y también aparecía Cabeza de Martillo y había una guerra de bandas y dibujaba a John Romita y a Spiderman le arrancaban la máscara y tenía que sacarla de un museo donde además veías un montón de figuras de otros superhéroes y me pareció absolutamente apasionante. Además venía de complemento una historia clásica de los Cuatro Fantásticos, yo creo que debía de ser el número 5 en el que los cuatro Fantásticos luchaban contra el Doctor Muerte y Namor, que le arrancaban el edificio Baxter y lo mandaban al espacio, y si no te enganchas con eso y desde entonces.
Bueno, no, es verdad, es el primero que ha concretado muchísimo. Bueno, Julián Hernández la semana pasada sí dijo, pero y sobre todo el primer cómic americano, que siempre estamos aquí con el debate. Sí. Que
¿lo guardas?
Asterix, Uki Luki y demás. Sí,
exactamente.
Julián, ¿lo guardas o...?
No, lo guardo.
Es
no
la
guardo,
primera persona que el primer cómic americano. Muy bien, muy bien.
Pues muy bien. Oye, pues mira, la segunda es un poquito más difícil. Como aficionado,
Sí.
Tienes que quedarte con un único cómic de tu vida.
Un único cómic de mi vida. Pues mira, yo qué sé. Ahora se me ocurre. Spider-Man contra Superman. El primero,
sí, vamos.
El tamaño gigante.
Nos has dejado planchado. Spider-Man contra Superman.
Sí, buenísimo.
¿Dónde encontramos esto? Me están preguntando por aquí.
Ojalá.
Pues lo mismo te digo. Probablemente no hay TVO que me gustaría editar más. Pero bueno, se publicó en los años 70 cuando las circunstancias eran muy peculiares y se podían hacer ese tipo de crossovers, y ahora mismo digamos que ni Marvel ni DC están por la labor de volver a hacer un cruce por el estilo o de reeditar los clásicos. Pero este es un TVO alucinante, alucinante, además a tamaño gigante.
Sí, sí,
a tamaño gigante, mira, lo tengo aquí, lo tengo aquí en la estantería en la que solo caben los TVOs gigantes, y yo creo que es uno de los más grandes que tengo junto al... junto al Capitán América del Bicentenario, que también es un TVO gigante de aquella época en la que gustaba mucho hacer esos TVOs, y es una absoluta maravilla.
Bueno, aquí Tate me prestó un Vengadores contra Liga de la Justicia.
Sí, ese es más reciente.
Ese fue el último que se hizo. Es un buen TVO, lo que pasa es que la sensación de la primera vez, que fue esta que os digo, de algo tan imposible como que se cruzaran dos universos o... dos personajes de editoriales distintas como eran Spider-Man y Superman, que además eran los personajes preferidos de todo chaval en aquella época. Esa magia la primera vez es imposible de repetir.
Oye, y esos, ya abuso un poquillo, esos recopilatorios que sacaron de justamente todos estos crossover, que hay como tres o cuatro, ¿eso también es imposible traérselos?
Sí, a ver, lo hemos intentado, pero es imposible reeditarlos. A mí me encantaría reeditar estos, además en el formato original, porque es un formato muy grande y es como más se aprecian estos CBOs, pero pues creo que de momento no va a ser posible.
Bueno,
Julián, yo voy con la tercera pregunta. Antes te voy a pedir si por Twitter después me puede pasar una foto de la portada esa de Spider-Man contra Superman, solamente con la foto de
la portada.
Es una portada
icónica, ¿eh?
Sí. La tercera pregunta es, a ver, ¿cómo te la planteo? Actualmente, ¿hay algo que recomendaría por encima de cualquier otra cosa? Y ya para ser un poco más malo, y si no puede ser de Marvel, no sé, ¿te atreverías? ¿Puedes recomendar algo que no sea de Marvel?
Puedo recomendar muchísimas cosas que no sean de Marvel. Mira, lo último que he leído que me ha impactado ha sido el final de Los Muertos Vivientes, que no ha salido todavía ese final en España. Pero reconozco que es una serie que durante 192 números mantener el mismo equipo creativo, salvo el dibujante que cambió después del quinto número, ole por Robert Kirkman y por el nivelazo que ha conseguido mantener durante todos estos años. Ese es un cómic, por ejemplo, que yo creo que cualquier lector de Marvel disfruta enormemente.
Y una cosa, Julián, al hilo de eso, ¿no crees que también un lector de Marvel le encantaría el otro gran cómic de Kirkman, Invencible?
Invencible, sin duda. Además es un TVazo. Es un TVazo que para mí es la gran actualización de Spider-Man que se ha hecho en el siglo XX. Aunque no tenga nada que ver con Spider-Man, evidentemente, pero se coge el concepto de el superhéroe cercano, el adolescente, como cualquiera otro adolescente al que le pasan cosas increíbles, y ese es Invencible.
Bueno, pues Julián, aquí en la radio pues ya sabes que a veces el tiempo es oro, ¿no? Como dicen, y vamos a tener que terminar. Sin antes darte la gracia por haber colaborado con nosotros, esperamos en futuras temporadas poder volver a contar contigo, porque realmente si algún día hay un gran acontecimiento en Panini, en Marvel, pues podríamos llamarte para que nos lo cuente otra vez, y ya te digo, por nuestra parte un privilegio.
Muchas gracias,
claro,
por la labor.
Para vosotros también, y gracias a vosotros. Y ahora mismo tenéis en Twitter la foto esta del TV de Superman
gracias.
Y Batman, ¿vale?
Gracias, venga, adiós. Adiós, Juan.
Chicos, hasta otra.
Hasta otra. Madre mía, qué enciclopedia, o sea...
Bueno, el tío es el editor de Marvel.
Madre mía, que... Pero, a ver, yo he intentado tomar nota,
Sí, sí, ¿vale? Es que es lo más...
Hemos
lo,
dicho
si
de
no
Lobezno,
podríamos haber llamado a nadie más alto que él.
No, por eso. Pero,
es el crack.
Entonces, si quiero saber de Lobezno, hemos dicho...
Lo podríamos haber llamado a Pau Gasol.
Sí, bueno, sí. No sé si Julián Clemente mide más que Pau Gasol, pero
todo es cuestión de verlo.
En el tope de Marvel está arriba del pico del
para
Everest.
La, para la próxima entrevista se lo preguntamos.
Mira, no ha dicho.
Lobezno.
Lobezno. Arma ¿cuál? X.
Arma X, para empezar. ¿No?
Lobezno Honor.
Lobezno Honor, de Chris Claremont, ¿no? Uh-huh. Y el viejo Logan, de Mark Millar, que también es un pedazo de cómic. Con pero eso, bueno, con Lobezno va bien.
Bien. Entonces, a ver, estate con Spider-Man. Porque yo me he comprado uno muy recomendable para empezar, que es el tomo este que han sacado de el Spider-Man de Miles Morales, que es el nuevo Spider-Man de Ultimate, que está bastante bien.
Yo lo
para
leído.
Iniciar. Y está muy chulo. ¿A ti te ha gustado?
A mí me ha encantado.
Claro.
Es uno de los mejores cómics de Spider-Man.
Y además es un inicio muy muy bueno. Pero, por ejemplo, para saber un poco de Peter Parker, ¿qué se te ocurre?
Aquí tienes a Tate.
Bueno, yo lo que pasa es que yo me he quedado un poco atrás. Yo recomendaría el Spider-Man de los 70. El Spider-Man, pues bueno, de hecho casi recomendaría los 200 primeros números de Spider-Man.
Nada más, pero...
No, más ni menos.
Empezar, sí, empezar pues,
hasta
por...
Hasta que se ponga el traje negro.
Por lo que es lógico, por el número uno. Stan Lee de Steve Ditko y a partir de ahí por los 200
hasta
primeros.
Hasta que se ponga el traje negro, ¿no?
Podemos ir a Comic Store, a Subterránea o a cualquier tienda. Mira, dame el número uno, pero el uno.
Sí,
bueno, Marvel bien, Deluxe y eso han hecho.
Y los Omnigol, ahí lo puedes conseguir.
Los tomos estos gordos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bien, bien, no sé.
Así que ya tenemos a Lobezno, tenemos a Spider-Man.
Qué mal.
La época de los Vengadores, ¿no? Tati, vamos a obviar los 90.
Claro, los Vengadores tenemos ahora. Los Vengadores actuales que están más o menos relacionados con las películas, ¿no?
Sí, sí, han deformado el grupo.
Quizá empezás por Ultimates, ¿no? Que las películas en el fondo se están basando en esa...
Bueno, a quien le haya gustado las películas y se haya enganchado a los superhéroes por las películas, entonces, claro, sale que Ultimate, que es
sale
más
como
parecido.
Una versión más canallita, ¿no? Sí. De según qué personajes, ¿no?
Sí, sí, no mejor, pero sí más canallita. Yo de nuevo, yo me iría, es que mis décadas son los 70 y los 80.
Pero
entonces,
que pueda comprar ahora, que pueda...
Eso lo pueden comprar ahora, eso lo pueden comprar ahora.
Panini, vamos, lo que ha hecho muy Julián bien. Clemente y su equipo es reeditar ahora, él ha hablado de la saga del Fénix Oscuro.
Sí.
Eso está en dos tomos de los gordos de Panini. Uh-huh. Pues ahí en dos tomos para los X-Men tiene la mejor época. Chris Claremont, John Byrne.
Claro, Vengadores. En Vengadores tienes la saga de Vengadores contra Defensores, tienes la del Escuadrón Supremo, la de la bruja de Wunderworld, o sea, tiene...
Sí, bueno. ¿Y qué más se recomendáis? Pues Daredevil,
aparte
de los clásicos,
Born Again.
Sí, Frank Miller. Again.
La serie y Born
Frank
Again,
Miller.
¿No? Fran Miller. Por ejemplo.
Ahí de Daredevil no te salga mucho de lo que hay. No
consigo pillar, nada.
No, pero no sé eso. Pero si ya has hablado de Daredevil, X-Men, Vengadores, Spider-Man, Logan, Cuatro Fantásticos, a lo mejor, Tate, recomendamos la época de Van también.
De los Cuatro Fantásticos hay dos épocas clave. Yo diría la del inicio, toda la parte de Stanley Kirby y después la segunda parte de Byrne.
Sí, sí, sí. Cuatro Fantástico, el mejor cómic de la historia, ¿no? Seguían poner en la portada,
sí,
¿no?
Pues así lo vendían.
Así lo vendían. Lo siguen vendiendo así también ahora, ¿eh? en la reedición, el mejor cómic jamás escrito.
Bien.
Para Marvel para Dummies, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hombre, esto requiere una segunda parte, pues es difícil, ¿no?
Sí, sí. Bueno,
y pues también habrá que hacerlo con DC.
Claro, hombre.
Habrá que hablar con el editor.
La distinguida competencia.
Hombre.
Siempre, siempre. ¿No?
La distinguida competencia, ¿no? Así como se llaman.
Entre
sí,
ellos.
Sí, bueno, ya hablaremos y haremos el debate, Marvel o DC. O sea, que...
Bueno.
Yo ahí me mojo, yo soy de Marvel.
Y yo también soy Marvelita.
No tenéis ni idea.
Pero tenemos, Tati y yo, muchos cómics de DC en casa.
Bueno, claro, pues son una maravilla.
Porque sí, son fantásticos.
Bueno, ya hablaremos de eso. Que, bueno, pues no sé, está bastante bien la cosa.
Para el verano está muy bien, hay mucho tiempo de lectura ahora.
Mira,
¿sabes
lo que está bien para verano? Lo sabes, te lo digo.
¿El mojito? Tate.
Cuéntame.
Te has enterado de lo que pasa en Mixol ahora, ¿no?
Es que es imposible estar al día de todas las novedades
porque
de Mixol.
Porque es sin parar. Es que, ¿sabes tú el cambio climático? Y ha visto el anuncio ese de Estrella Damm que se ahoga la muchacha en plástico. Bueno, pues en Mixol ahora están regalando tote bags. ¿Tú sabes lo que es un tote bag?
Ahí me has pillado.
Lo veo, una bolsa de tela de toda la vida.
Bueno, es una bolsa que dan por cada compra, ¿vale? Para que la gente la pueda reutilizar, de esas bolsas que no se tiran.
De más de un uso, ¿no?
O sea, para no usar tanto plástico, digamos. Y por cada bolsa que dan, encima te regalan una botella de agua Ahorrara. No sé decirlo bien, Ahorrara.
¿Pero la botella es de plástico?
Sí, no, es una de esas botellas reutilizables así.
Ah, ¿también?
Que si la vuelves a traer a la tienda, pues te dan otra bolsa.
Es que los de Vips van a estar en todo, ¿eh?
No, los veo.
Hombre, eficiente, ¿no? El cambio climático hay que combatirlo como se puede.
¿Tus niños llevan gafas de sol?
De Vipsual, claro, de la moda infantil.
Que no me enteré yo, ¿eh?
Bueno.
Y por cierto, ha visto, bueno, ya lo dijimos la semana pasada, 3 tiendas ya, ¿eh? 3 tiendas, Tate.
Sí, sí, y no sabes lo que le está pegando la
nueva.
La de San Juan de Dios.
San Juan de Dios.
Madre. Una pasada. Tienes que pasarte, ¿eh?
Pues nos vamos a ir a dar una vuelta esta tarde.
Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué queda?
Pues tú no has leído nada de la semana pasada. ¿O qué?
Sí, ¿no? Yo te había dejado
antes. Ah, vale. Mira, Pierre.
A ver, dime.
Te lo voy a contar a ti, ¿vale? Cuéntame. O sea, Aldebarán de... ¿Cómo se llama?
Leo.
Ah, yo creo que sea Aldebarán.
Bien, tú imagínate, o sea, un cómic de ciencia ficción, ¿no? O sea, es como una historia de ciencia ficción dirigido por Iciar Boyaín.
Joder.
¿Sabes?
No diría yo eso, pero bueno.
Las contrías, así como un rollito costumbrista, ¿sabes? Es decir,
yo casi diría, bueno, no sé si lo son, pero...
Es irrelevante que estén en otro planeta.
Que podían hacerlo en Cuenca.
En Cuenca, sí, en la llanura de Cuenca.
Y es la misma historia.
Hay una fauna extraña, como puede haber en Cuenca o en cualquier lado, es decir...
Pero que es fundamental para toda la historia.
Y extraordinario.
¿Cómo se llamaba? ¿Mantis?
Mantria, no me acuerdo.
Vamos, que lo pueden hacer en Doñana. Sí. Y sale igual, sí, con sí, la fauna sí, sí. Y todo eso.
Y bueno, pues hay como una especie de historia, bueno, iba a decir distópica, bueno, están en otro planeta que colonizó la Tierra, Aldebarán, y bueno, ahí hay una historia ahí que, bueno...
Sí, vamos, se ve súper entusiasmado, ¿sabes? Una vez más.
Que bueno, pues es un hombre, su pueblo es arrasado.
Esto es darle margaritas a los cerdos.
Su pueblo es arrasado.
¿Lo recomendarías? ¿Lo regalarías? ¿Va a putear a alguien?
Aún no, hombre, no. Para un fan muy fan. ¿Pero es que
¿Pero
yo
fan
soy,
de qué? ¿De qué? ¿De Iciar Boyaín?
De Iciar Boyaín.
No tiene ni idea. audiencia, por favor, no hagáis ni caso.
De un cómic, pues bueno, sí.
Es un cómic que tiene más imaginación.
Sí.
Más imaginación que en cualquier mundo que hayas podido ver, desde Aldebarán, desde Avatar.
Aldebarán no era el planeta que la Estrella de la Muerte destruye delante de la princesa Leia.
Decir, cualquier planeta, para demostrar la fuerza, cualquier planeta alienígena que se te pueda ocurrir del mundo del cine,
sí.
Queda años luz. De imaginación, tanto en fauna como en flora.
Jorge no la pilla, entonces.
Iciar Boyaín y que eso, Lucía Echevarría y todo eso, que no dudo que tengan mucha imaginación, como este Leo, ¿no? Y el dibujo muy chulo.
Está siendo una crítica demoledora por tu parte, Jorge.
Pues tú sabes que esto tiene consecuencias, ¿no?
Sí, porque te puede putear bastante la semana que viene.
A ver, es una historia, la verdad, que bastante entretenida.
Te puedo bajar de curso y ya te puedo pasar a dejarte TVOs como de un curso inferior.
Sí, sí.
¿No? O sea, el pulgarcito y estas cosas.
El club de los cinco, sí. Cosas de esas, te vais dejando.
Bueno, no lo sé, si creéis que debe
bueno,
ser.
Bueno, pues para dejar un apartado en este estilo, yo estoy viendo también una...
Hablando, hombre, a ver, que no todas las recomendaciones de la semana de Tate han sido malas, es decir, que me recomendó la
no,
película...
No, pero hay mucho de Cari y de Arena cada semana.
La de los Beatles, la película de Yesterday, que es verdad que está bastante entretenida.
Sin spoilers, por favor, que voy mañana... Salen canciones de los Beatles, pues ya
exactamente.
Está.
Pues aquí tengo el TVO para la semana que viene, pero es que no sé si dártelo.
Dámelo. Si me gusta.
Pero no, eso está guay. Dale. Eso
no pasa nada, que a mí, le da chiste. A mí me gusta...
Pues es que es como si te doy un ladrillo... si te doy un ladrillo te va a entrar igual.
O el que... Tío, no dudes de él, dale otra oportunidad. Tate, si solamente llevamos 16 programas.
Es una opinión muy subjetiva. Es decir, lo comprarías, ¿no? Porque ya me lo he leído.
Algún día vamos a hacer una recopilación de todas tus críticas de los TV de Tate. Y
lo
vamos
regalaría.
A
conozco a
ya
gente.
Te digo yo que esta crítica, en cuanto salga que ya saldrá al aire, esta le va a hacer ponerse colorado.
A ver.
No, digo la de Leo, la de Aldebarán. Bueno, pero tiene que haber de todo.
La vida es dura.
Yo ya estoy impaciente. ¿Cuál es el de hoy?
Se lo traigo, pero bueno, no sé ni para qué. Te traigo a Jules de Mil Brau, pero bueno, en fin.
Bueno, a ver si sabe apreciarlo. Bien. Porque el de las vacas no estuvo tan mal, la crítica.
Está muy bien. Y la semana pasada...
Yo lo he leído, a mí me ha gustado.
Para la semana que viene voy a dudar entre el catálogo de IKEA...
Hombre, el nuevo no está nada mal, ¿eh? Hay páginas centrales que molan mucho. La sí, que no tienes que montar
el catálogo
en casa.
De IKEA, pero en otro planeta, ¿sabes? Y ya está, ya tenemos el siguiente volumen de Leo, ¿no? O sea, ya ahí ya se lo currado.
Yo estoy viendo una serie de supervillano ahora en HBO. Se llama El Pionero, es la vida de Jesús Gil. Es una maravilla. Sí, yo me estoy entrando de cosas que han pasado en España y este hombre, literalmente, entiendo por qué HBO le ha hecho una serie. Es una serie documental, pero realmente Jesús Gil es una vida fascinante. Y dirá la gente, ¿qué está contando Pierre en un programa de cómic? Pues es que es un supervillano absoluto, absoluto. Que logró dominar a la masa como Doctor Muerte en Lafteria, él tenía Marbella. Marbella era la Lafteria y él era el Doctor Muerte de Marbella. Todo su pueblo lo amaba y lo adoraba. 95% del pueblo lo votaba.
Y el Atleti, él llega a Marbella también por la fama que pilla en el fútbol.
Sí, sí, pero toda esa historia de cómo estaba arruinado el Atleti, se hace el Salvador poniendo 2.000 millones, que no pone él, que le prestan el mismo día a sacar el banco. En fin, historias increíbles. Y me está enganchando. El Pionero se llama.
Es como Kingpin, pero en...
A lo español, a lo castizo. El tío en una de esas urbanizaciones suyas murieron 63 personas porque no estaba bien puesto el andamio en un restaurante ahí en Galicia.
Los Ángeles San Rafael.
Y estuvo, no se fue donde ellos. Fue a la cárcel, sale de la cárcel, entra, sale. Es una cosa. El Doctor Muerte...
Por cierto, Pierre, ahora que estás aquí, ¿tú sabes que la semana pasada Adrián... te...
Por el motivo por el que no ha venido el becario.
El becario que le ha pasado.
La semana, mejor que venga la semana que viene, sí, y te lo diga a la cara. Ya. Pero te tachó...
¿Me tachó de qué?
De embusterillo, digamos.
¿Por qué? ¿Qué he dicho? ¿O qué ha entendido él?
El cuándo se come aquí más chiringuito de todo. De,
a
de,
ver, no. En relación con Fénix Oscura.
¿A qué le ha gustado?
Que tuviste, no solo que le ha gustado, sino que tuviste dos o tres aceleraciones...
Que faltaste a la verdad, donde dijo. Faltó a la verdad.
Que falté yo a la verdad. Es que, claro, el becario es muy joven. ¿Qué puede tener? ¿Qué tiene? ¿21 años? ¿22 años? ¿Tiene Adrián? No parece más, a lo mejor se conserva muy bien.
Sí, tiene más.
Pero bueno, de hecho por eso es becario. Y entonces, yo he dicho, si recordáis mi crítica de Fénix Oscuro, que a alguna gente le podía gustar.
Aquí tendremos un cambio.
Lo dejamos para la semana que viene.
Y él es de esa gente que le ha gustado.
Lo dejamos para la semana que viene.
¿Pero sabes por qué? Porque Adrián no ha leído un cómic en su vida.
Son acusaciones graves, gravísimas. Pues,
bueno, pero eran más de cine, más cinematográficas.
Él está claro que, bueno, él a nivel de cine le ha podido gustar. Pero creo que la mayoría de la humanidad no está equivocada cuando ha sido la película de superhéroes menos taquillera de la historia.
Por encima de
historia, no, por encima de nadie. Creo incluso que Guarda el Pato ha hecho más taquilla que Fénix
Oscuro. Pero es que Guarda el Pato era buena.
Por eso mismo. Está en ese nivel, es decir, entre Batman de George Clooney, que te gustó a ti, Jorge, y Fénix Oscuro, no sé cuál de las dos es mejor película, fíjate. Así que ahí está.
La semana que viene, no ha venido esta semana porque quiere prepararse entera.
Sí, le falta más de dos semanas para aguantarme una salida.
El día que hagamos un programa especial dedicado solo al Batman de George Clooney, ¿sabes? Te tragarás tus palabras.
Bueno, nos mojaremos las camisetas para que se nos vean los pezones. ¿No?
Bueno, ¿se ha quedado algo en el tintero?
Creo que no.
No, nada, a vosotros, al público.
Chicos, gracias por venir y por participar. Esto es el principio de un largo recorrido. Venga, chicos, hasta la semana que viene.
Bueno.
Adiós.
Tirao. Yo te he visto a tantas. mi mano de poder ayudar. Pues no me quedo en mi casa tirado. Así que a todos esos hunters con su AK y su fusil, me los llevaría conmigo a oncología infantil. Estas son tus armas, termómetro y termagil. Aquí todos se preguntan por qué a mí. Vamos, sí, aquí fue donde el hombre valiente se quedó sin voz. Es el sitio que confirma que no existe ningún dios. Y de haberlo, viva Marvel, que creó al castigador. Ya que un niño es intocable, al menos para mí, señor. Aunque un hombre moribundo mueva el mundo por amor, yo he tomado muchos rumbos, no conozco otro mejor que robarle a cada segundo su sabor. Un minuto de tu tiempo para otro es un mundo, regálaselo por eso. No quiero salir ahí fuera y tanta maldad y tanta gente que no vale empanada.